descanso. Recuerde, aquí en Cañaveral, en el 100.5 de FM, transmitiendo para RTV Morelos. Un saludo para aquí el staff, que son los que hacen posible esta transmisión y que siempre están pendientes, Fer y Marta, los dos. Buenos días, muchachos, qué gusto de verlos aquí. Y pues un saludo a nuestro staff allá en Cuernavaca, los que dirigen esta orquesta maravillosamente, claro está. Pues bueno, estamos aquí como todos los miércoles a las 11 de la mañana en su programa Tiempo de Descanso. Estábamos diciendo que estamos dentro del mes de abril y el tema para recordar el día de hoy, estamos aquí a 8 de abril, ¿verdad? 8 de abril, a dos días del aniversario luctuoso de don Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, pues, es un ícono del estado de Morelos en la Revolución Mexicana, un ícono para la historia del siglo XX. Vamos a hablar un poquito de él porque, bueno, siento que ahorita en todos los programas de Cañaveral hacen una pequeña mención de lo que fue don Emiliano Zapata, lo que representó. Y créanme que recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el gobierno federal, en la Secretaría de Reforma Agraria, allá por 1980, más o menos, pues en aquel entonces ahí conocí al hijo de Emiliano Zapata, don Mateo Zapata, que trabajaba para la Comisión Agraria Mixta de la Secretaría de Reforma Agraria. Entonces, pues era alguien que defendía pues los ideales de su padre y que tenía, ahora sí que la idea latente entre todo el zapatismo, no solamente en el estado de Morelos, sino en toda la nación mexicana. Y bueno, recordando un poco, generalmente todos nos ponemos a hablar de lo que representó la Revolución Mexicana, cuándo empezó. Hay algunos que no recuerdan las fechas. De repente dicen, ¿cuándo fue la Revolución Mexicana? ¿Cuándo fue la Independencia de México? ¿Creerán que sí me he encontrado a gente estudiosa, que de repente dice, lo olvidé, no me acuerdo? Y bueno, dice, pues Zapata, ¿saben qué dicen de Emiliano Zapata? Es el velador de todos los institutos mexicanos del Seguro Social. Está afuera del Seguro Social. Si ustedes se dan cuenta, allá en Zacatepec está el monumento de Emiliano Zapata. Aquí en todos los seguros sociales está una imagen de Zapata. Y pues nosotros vamos a recordar hoy, aquí, en Tiempo de Descanso, un poquito del general Zapata. Fíjense que, empezando la revolución, pues empezaron, era la era de los caudillos, ¿no? Había mucha gente que luchaba por los derechos de la sociedad, por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se vivía un tanto en opresión. Por ejemplo, pues veníamos de un gobierno que había durado más de 30 años en el poder, don Porfirio Díaz, que, ¿por qué no decirlo?, también hizo muchas cosas buenas en la nación, ¿eh? Grandes cosas que aún persisten en la nación, también las hizo don Porfirio Díaz. Entonces, don Porfirio Díaz, pues ya cuando él luchó por primera vez por la silla presidencial, cuando contendió con Sebastián Lerdo de Tejada y con Benito Juárez, pues él había dicho en aquel entonces que había hablado del sufragio efectivo y de la no reelección. ¿Lo pueden creer? Él lo dijo, Sebastián Lerdo de Tejada también lo dijo, y precisamente después de 30 años, pues también Francisco I. Madero hizo alusión a no reelección. Ese eslogan que se ha manejado durante muchos años, durante mucho tiempo, y que se ha tenido la idea también de revertirlo y que sí exista la reelección, ya se hizo en los presidentes municipales, en los diputados. Lo que no se ha logrado hacer es a nivel nacional, pero varios lo han intentado, han querido, ya que están en la silla, modificar las leyes primeramente y después pues lograr que se haga una reelección. Entonces, por allá por 1911, cuando empieza el movimiento revolucionario y surgen diferentes caudillos, pues también surge Emiliano Zapata. Emiliano Zapata pues tuvo una vida corta. Creo que los grandes personajes de la historia de la humanidad, pues algunos tienen una vida corta. ¿Por qué? Porque pues son perseguidos, a veces alcanzados, a veces no, pero en numerosas ocasiones son alcanzados y acribillados, porque en el caso de don Emiliano Zapata fue perseguido por el gobierno, fue alcanzado y acribillado aquí en Chinameca. Ustedes, nosotros que estamos aquí en el estado de Morelos, pues ¿quién no conoce Chinameca? ¿Quién no ha ido ahí y ve en la entrada de Chinameca a lo que ahora es el museo y ve cómo está el paredón lleno de los impactos de todas las metrallas, de todas las escopetas, los rifles de alto poder que en aquel entonces se marcaban y que fueron motivo de el artero asesinato de un caudillo? Porque a fin de cuentas, Emiliano Zapata luchaba por los intereses del campesino. Su familia había sido campesino, había sufrido en carne propia los embates del gobierno en ese periodo. Y pues dicen que todo llega hasta que alguien se levanta en armas y dice basta. Eso hizo Zapata, se unió a un movimiento, había muchos caudillos, pero él aquí en el sur, pues aquí predominó. Y bueno, pues eso ha sido motivo de que muchas personas escribamos un poquito sobre Emiliano Zapata. Por ejemplo, me acabo de acordar ahorita de mi amigo Aura Redondo, que creo que él es uno de los personajes que más ha escrito sobre Emiliano Zapata. Ha escrito, tiene sus caudillos de Zapata, versión 1 y versión 2, y pues se ha dedicado una gran parte de su vida a recolectar datos e información del zapatismo. Tiene muchas entrevistas con personas que son familiares directos de muchos zapatistas, muchos caudillos que había en toda esta región, sobre todo en Tlaquiltenango, y que la gente sigue escribiendo acerca de ellos. Y bueno, Emiliano Zapata, pues, joven, fue acribillado en 1919, a la edad de 39 años, ¿se imaginan? Un joven que podría prometer mucho, ¿no? Ya que era un elemento fundamental en el agrarismo nacional. ¿Qué pasa con el agrarismo? Esta lucha revolucionaria pues tuvo muchos frutos inmediatos, porque aunque la historia data en el 11, más o menos, y recuerden el famoso plan de Ayala, de Zapata, que es algo así como lo que es el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional es consecuencia de ese plan de Ayala. ¿Por qué? Porque ahí estipulaba, ¿qué dice nuestro artículo 27 constitucional? Estoy tratando de recordar mis clases de derecho constitucional ahí en el tecnológico, y recuerdo que ahí nos hacían que nos aprendiéramos los artículos. Generalmente eran las garantías individuales en aquel entonces, y el artículo 27 dice primero, establece la propiedad de las tierras y aguas dentro del territorio nacional. Las tierras y aguas dentro del territorio nacional pertenecen inicialmente a la nación, y este tiene la facultad de transferirla a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y todo, el subsuelo, el suelo, pues lo se puede transmitir, pero el subsuelo y la atmósfera no se pueden transmitir. Hay un límite donde tú puedas ejercer tu propiedad hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, entonces surge el artículo 27 constitucional, y a raíz de todo eso, año con año, solamente en algunas ocasiones se llega a olvidar, se conmemora las fechas tanto del natalicio como del sacrificio de Emiliano Zapata Salazar. Y bueno, pues así la gente escribe, aunque cuando se cumplieron los 100 años de su asesinato, pues algunos no se acordaron. Pero bueno, esto y más, vamos a seguir platicando con ustedes en tiempo de descanso. Vamos a una pausa, por favor.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso. No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
En Cañaveral, le damos vida a tu radio. Despierta con nosotros mientras te preparas para comenzar tu día, ya sea rumbo al trabajo, el negocio o la escuela, en el campo o en la ciudad, caminando sobre ruedas. Queremos que este sea el mejor día de tu vida.
Al 100 y pasadito.
Fernando Pacheco te acompaña con los éxitos que le dan vida a tus recuerdos. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.
Al 100 y pasadito.
Porque tu mañana merece un extra. A través de Cañaveral 100.5.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos aquí de regreso y bueno, les vamos a platicar que aquí, en Tiempo de Descanso, pues tenemos una ventana para que usted también platique con nosotros o nos diga lo que desea, algo que quiera ver, algo que quiera escuchar, un tema que quiera tratar. Y para eso, pues para eso contamos con nuestras líneas telefónicas, que es el 734-34-754-54 y para WhatsApp es el 734-388-3127. Échenos una llamadita, díganos sus ideas. Acuerde que el que no habla, Dios no lo oye. Por eso, lo mejor es hablar que quedarse callado. Y bueno, seguimos aquí con nuestro tema. Fíjese que hablar del general Zapata, como dijeran muchas personas, es recordar una etapa maravillosa del siglo XX. ¿Por qué? Muchos dicen que en la historia de nuestro país, lo más determinante, pues obviamente, es el siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué? Porque son las dos grandes movimientos que se hicieron, que se generaron en la nación. Primero el movimiento de independencia, que se podía haber realizado mucho antes de inicios del siglo XIX, pero reventó hasta 1810. Y eso porque fue descubierto, estaba programado para más tarde. Pero 100 años después se da el movimiento también más grande, que fue la Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana que fue, pues más que nada, una revolución agrarista. ¿Por qué? Recuerda que existía el latifundio. El latifundio, y había grandes extensiones de tierra destinadas a un señor feudal, a un latifundista, y que tenía muchos campesinos a su mando, pero eran esclavos. Y pues la esclavitud verdaderamente en todos los lugares que se ha llegado a ejercer en el mundo, llega el momento en que ya no se quiere. Ya no se quiere la esclavitud, y les decía yo, llega a haber pues caudillos revolucionarios que abren los ojos de mucha gente y que les dicen, basta, ya no es posible que sigamos así. Así surgió el movimiento de la Revolución Mexicana, y entonces pues surgió Emiliano Zapata. Mucha gente, por ejemplo, aquí en el estado de Morelos, recuerdo a don Jesús Díaz Bustamante. Tuve la suerte, la fortuna de conocerlo. Me lo presentó mi buen amigo Chucho, su hijo, uno de sus hijos mayores. Y recuerdo que Chucho, yo fui a un homenaje que le hicieron allá en el MUSIC, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, a don Jesús Díaz Bustamante. Y fíjense, don Jesús Díaz Bustamante tenía un libro que era El Hombre de los Dos Siglos. Y él fue multifacético, fue luchador, fue diputado, fue agrarista, fue taxista, fue infinidad de tantas cosas que hizo él, fue periodista, pero tenía muchas facetas, hizo todo lo que quiso en esta vida y sobre todo fue un gran escritor. No sé si a ustedes, le hablo a la, a la, a la audiencia. Recuerdan que aquí en Morelos, mucha gente el 10 de mayo llevaban mañanitas en las escuelas, en las rondallas, la rondalla de Nicolás, mi amigo Nicolás Vázquez Alarcón, y siempre llegábamos las mañanitas morelenses. Las mañanitas morelenses, y esas mañanitas morelenses que las teníamos desde que éramos jóvenes, desde que íbamos, estos 16 años, 15 años, 17 años, esas mañanitas morelenses fueron escritas por don Jesús Díaz Bustamante. Don Jesús Díaz Bustamante también hizo muchas, pero muchas canciones, y entre ellas no pudo dejar fuera al general don Emiliano Zapata. ¿Y qué creen? Que una de sus textos sobre Zapata fue interpretado por, yo creo que el más mexicano de todos los mexicanos, que llevaba la cultura a todos los rincones de el mundo y más del sector americano, don Antonio Aguilar. Y pues bueno, a mí sí me gustaría que escucharan este maravilloso corrido escrito por don Jesús Díaz Bustamante y que es a Emiliano Zapata, el corrido de Zapata.
Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba. Ahí en la Sierra Suriana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo, de plata. En Chinameca murió el agrarista suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar. Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán.
Pues como ven, aquí el texto, el corrido de Zapata, pues escrito por don Jesús Díaz Bustamante. Pues quiero aprovechar para mandarle un saludo a Chucho Díaz, que es el hijo mayor de don Jesús Díaz Bustamante, y a toda su familia. También a todos los que escriben, a mi amigo Agura Redondo, que es de los que más ha escrito sobre Emiliano Zapata. A todas las personas que nos escuchen, y dentro de ellos, mi hermana Cristina, que está allá en Coatzacoalcos, Veracruz, y que pues nos escucha cada miércoles. También mis otras hermanas, Licha y Lupe, ¿no? Pero ahí estamos. Por supuesto, un saludo para mis hijos que me están escuchando, uno en Tabasco y uno en Cuernavaca. Ahí José Luis, que nos ayudaba aquí a hacer la transmisión en Facebook, pero bueno, ya no está aquí el canijo, está trabajando ahí en Cuernavaca. Un saludo para ellos y para toda la gente que nos escucha. Quiero comentarles, fíjense que les decía yo que la revolución tuvo un impacto importante, sobre todo en el medio agrarista, porque eso fue parte de la lucha. Y les decía yo, el plan de Ayala pues fue determinante para crear el artículo 27 constitucional. Y recordemos cómo viene la historia. Se imaginan que después del plan de Ayala, primero se hizo el primer reparto agrario por allá por 1915, y después, pues en la constitución de 1917, pues ya está insertado el artículo 27 constitucional, aquella constitución que firma don Venustiano Carranza. Y después de esto, de hacer el reparto agrario, darse la tierra a quien la trabaja con sus manos, pues viene por ahí por 1927, se expiden los primeros certificados agrarios. Y recuerden que los certificados agrarios pues también pasan a formar parte de una carpeta básica con las dotaciones que se les entregaron a todos los ejidos, y en donde estaban delimitados cada lugar: Zacatepec, Jojutla, Taquitenango, el estado de Morelos, todo a lo largo y ancho de la República Mexicana se expidieron los certificados agrarios, y decían de dónde a dónde contaba cada uno de los ejidos, con una dotación de tierras para cultivo, de tierras de temporal, de agostadero cerril y de zona urbana. Después de todo eso, pues ya se vino 1927, y recuerden que también existía el Código Agrario. El Código Agrario se hizo en 1934. Y recordamos un poquito, en 1934 pues entra al poder don Lázaro Cárdenas. Y don Lázaro Cárdenas, pues también el agrarismo continúa. El agrarismo continúa durante muchos años, porque, nació a principios del siglo XIX, pero duró durante muchos años. Fíjense que después del Código Agrario, pues es una muestra palpable de lo que era de importante el campo en la nación. Primero era el margen de población más grande. La gente que se dedicaba al campo, pues todos vivimos del campo. ¿Quién puede vivir sin comer? Absolutamente nadie. Y ahora nos damos cuenta, ¿qué pasaría si don Emiliano Zapata viviera en este momento y que viera que todos aquellos dotaciones de cultivo, pues en los cerriles, en la tierra no cultivable, está bien que se extiendan las zonas urbanas, ¿no? Pero acabar con una superficie de cultivo para hacer una construcción, pues a veces es desastroso. A veces, dice uno, lo necesita. Quiere uno cambiar de nivel de vida. Cambia uno un pedazo de tierra por un puñado de dinero que ojalá y todos los utilizáramos, lo supiéramos utilizar. Pero ese Código Agrario después hay un caos, hay un receso dentro del agrarismo que le pega mucho a la nación, como que se pierde un rato la credibilidad, porque si se dan cuenta, pues antes pues era la era de los generales, todos los generales eran presidentes de la República, y después pues Lázaro Cárdenas, y después hay un receso, y se pierde un poquito la credibilidad. Después se viene, pues a lo mejor, el hostigamiento al campo, la falta de apoyos, aunque realmente siempre ha tenido un poco de apoyo, pero no el suficiente para salir adelante. Y bueno, hay un periodo en donde, pues se acuerdan que uno de los caudillos principales, sobre todo de aquí, de Tlaquiltenango, del Estado de México, pues Rubén Jaramillo surge y duda durante muchos años. Y pues bueno, de esto le vamos a platicar en un instante. Acompáñenos a otra pausa, por favor.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso. Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
Este domingo en la Hora Nacional celebramos a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres más brillantes de nuestra historia.
Y recordamos a Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, en su aniversario luctuoso.
Te compartimos información útil sobre programas y servicios del Gobierno de México.
Además te contamos cómo prevenir el cáncer de colon.
Y en La Chilanguía te presentamos lo mejor de la agenda cultural y de entretenimiento en la Ciudad de México.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor. Jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
El deporte no solo se juega en la cancha, se vive en cada emoción, en cada análisis y en cada historia que inspira. Por eso nace Voces del Deporte, un espacio conducido por Geraldine Chávez y Roger Mixcoac, con información, entrevistas, debate y toda la pasión deportiva, fútbol, box, béisbol, básquetbol y mucho más. Lunes y viernes a las 5:30 de la tarde, porque el deporte une, inspira y transforma. Y aquí se vive al máximo.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos aquí de regreso, hombre, en Tiempo de Descanso. Y bueno, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de esta zona sur. Porque ya saben que ellos también nos escuchan. ¿Por qué? Porque así somos en el sur. Escuchamos lo que tenemos aquí en casa. Y bueno, nos mandan saludar aquí por WhatsApp y dice: saludos desde Jojutla, Morelos, México. Estamos oyendo el programa desde el trabajo. Saludos a José Luis López Lugo, a Marta y Fernando. Muy buenos comentarios del Caudillo del Sur. Gracias, Martín Escobar, que el chiquirín que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, hombre, no, hace 15 días. Y bueno, pues tuvimos una tarde muy, muy maravillosa porque platicamos acerca de lo que es la salud. Y la salud, pues es algo muy importante que no debemos pasar, como lo acaba de hacer nuestra amiga Claudia y Marta en el programa anterior, y que hablaban con un señor muy conocedor de la herbolaria y que tiene mucha razón. Las hierbas nos salvan la vida. A veces nos hacen perder la cabeza, pero como dicen, poco veneno no mata, cura. Todo en exceso es malo, en la proporción adecuada es un medicamento maravilloso. Y bueno, estábamos hablando de que en aquel tiempo, después de la muerte de Zapata, pues el zapatismo no murió, es más, no ha muerto, sigue latente en muchas personas. Y bueno, pues el bisnieto de Emiliano Zapata pues todavía vive, ahí está el bisnieto todavía, y todavía habemos descendientes de muchos revolucionarios. Digo, porque yo también fui nieto de Pancho López. Pancho López no fue un mito, ¿eh? Pancho López fue mi bisabuelo y sí fue revolucionario. Sobrino de Manuel Pío López y Estrada, que fue el primer sacerdote y el único durante muchos años de aquí de Jojutla, Manuel Pío López y Estrada. Les decía yo que la lucha de por la tierra y los revolucionarios existieron mucho tiempo. Y Rubén Jaramillo pues empezó también en la revolución. Rubén Jaramillo nació en 1900 y pues le tocó una buena etapa. Pues Zapata fue asesinado en 1919 y el jaramillismo también, Rubén Jaramillo fue el creador del jaramillismo. ¿Pero por qué? Porque seguían una causa, la lucha por la tierra, por la igualdad del ciudadano común. Entonces cuando alguna persona pues logra vislumbrar que las cosas no son iguales, pues a veces luchan porque las cosas sean iguales. Cuando menos, no hay que quedarse callado, hay que hablar y decir: necesitamos esto. Porque hay veces que actualmente nos podemos quejar de las cosas, pero hay veces no hacemos nada para solucionarlas. Ya no hay caudillos, pero también nadie necesitamos un representante que vaya a luchar por nuestros derechos. Cuando necesitemos algo, hay que exponerlo, hay que decirlo. Como dicen en el Congreso, hay que subirse a la tribuna, aunque hay muchos diputados que nunca se suben y nunca dicen nada. Pero bueno, ahí están. Les decía yo del jaramillismo, pues Rubén Jaramillo pues hizo un movimiento tremendo aquí en el estado de Morelos, y pues también a lo mejor para algunas personas era un poco malo, pero él buscaba también que la igualdad y la gente tuviera un lugar donde vivir, y perduró, tanto perduró que hablábamos hace poco con un amigo mío aquí, hablábamos del ingenio Emiliano Zapata, y aparte también fue un compromiso que el general Lázaro Cárdenas había hecho con Jaramillo. Inclusive se especulaba que el ingenio iba a ser construido en Tlaquiltenango. Bueno, son cosas que suceden, y así Rubén Jaramillo fue el primer administrador del ingenio Emiliano Zapata. Al cabo del tiempo todo cansa, y a lo mejor una piedrita en el zapato pues llega por cansarte el pie y tratar de quitártela. Al fin de cuentas, Rubén Jaramillo pues también fue asesinado con toda su familia allá en el norte del estado de Morelos, allá por Tetlama. Ahí fue a terminar don Rubén Jaramillo. Ah, bueno, ahora actualmente aquí en el panteón de Tlaquiltenango pues hay una placa que dice Rubén Jaramillo. Pero bueno, Rubén Jaramillo fue también acribillado en 1962. En 1962, ahí en Tlaquiltenango fue detenido por el ejército y lo llevaron. A veces los males necesarios también tienen que ser terminados. No puede uno experimentar en carne ajena. Pero pues fue parte de lo que ha representado el agrarismo. Y como el agrarismo en ese entonces había un bache tremendo, pues debía que recuperarse, y el código agrario, después cuando entra en el poder don Luis Echeverría Álvarez, ¿sí se acuerdan que don Luis Echeverría Álvarez entró después de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Por qué? Se decían que se ganó la silla presidencial por algunas cuestiones que pues no vamos a comentar ahora, pero él ganó la silla presidencial, y después de eso, pues cuando entró en el poder, pues lo que hizo también fue ese darle un cambio. Fíjense la transición, el plan de Ayala, artículo 27 constitucional, el código agrario, y hasta el gobierno de Luis Echeverría nace la Ley Federal de Reforma Agraria. La Ley Federal de Reforma Agraria, que tenía muchos artículos, me acuerdo que eran 200 y tantos artículos. Yo trabajaba en la Secretaría de Reforma Agraria, pero tenía esas formas de organización que debería de tener el campo. Estaba la obligación del gobierno federal para el apoyo del campo, para el apoyo de la tierra, de los cultivos, y que fuera expedita y sin estorbos. Eso fue un texto, una palabra que se argumentó posteriormente, porque muchas cosas no son eternas, y la Ley Federal de Reforma Agraria después vino a cambiar. Para 1991, con el nuevo gobierno, se consideran que la tierra puede ser motivo de crédito. ¿Por qué? La tierra era inembargable, no se podía vender, tenías que tenerla usufructuando. ¿Por qué? Porque si no, a los 2 años perdías los derechos. Y había una lista de sucesión en donde, si tú pierdes los derechos, pues había una lista de sucesión que estaba en el Registro Agrario Nacional. Pero, de repente, los gobiernos, las cámaras, juzgan que debe de haber un cambio, y se viene la nueva ley agraria. Recuerdo que fue emitida el 6 de enero de 1991. Yo me encontraba en un encuentro, ahora sí valga la redundancia, me encontraba en un encuentro allá en Cuernavaca cuando nos dieron la noticia. Se ha emitido la nueva ley agraria y las cosas en la Secretaría se interrumpen. Dejamos de trabajar un tiempo, llegamos a sentarnos y a analizar pues qué era lo de la nueva ley agraria. Y para mí la única modalidad que tiene, que era determinante, era que la tierra ya era transferible. Ya se podía vender, ya no había obstáculos, podía ser garantía para que el ejidatario tuviera créditos. Y además, los comisariados ejidales, que eran la ley en el campo, pues de repente llega a perder un poco de poder. ¿Por qué? Porque el propietario, porque ya se podría hacer, propiedad ejidal, con algunas restricciones, ¿no? Pero a partir de 1991 se viene una desbandada, porque como ya es transferible, cualquier ejidatario puede vender su terreno, su parcela, únicamente con la aprobación de él, del que le quiera comprar, y ante dos testigos. Y se viene una desbandada. Mucha gente vendió, mucha gente se deshizo de sus terrenos, y mucha gente hasta hoy lo ha lamentado. Pero se imaginan que don Emiliano Zapata viviera y dice, caray, tantas muertes que nos costaron, tantos años de lucha y de resistencia, y que ahora, pues la tierra a veces no se llega a apreciar. ¿Saben quiénes las apreciamos ahora? Los que necesitamos un pedazo de tierra para vivir y no lo tenemos. Y fíjense cómo cambian las cosas. Antes, por ejemplo, una parcela, pues la ley de reforma agraria especificaba que eran 10 hectáreas de cultivo por 20 de temporal. Se imaginan 10 hectáreas cada quien. Y bueno, todavía, por ejemplo, aquí en Tlaquiltenango, que es el municipio más grande del estado de Morelos, había gente que tenía parcelas, aunque sea de agostadero cerril, aunque sea de temporal, pero tenían 10, 15, 20 hectáreas. Hay gente que todavía tiene muchas hectáreas, no en la zona de urbanización, porque por ejemplo en Zacatepec tienen parcelas, pero son parcelas de una hectárea, de dos hectáreas. Será mucho el que llegue a tener 2.5 o 3 hectáreas, pero es diferente. Aquí en Jojutla también cambian las cosas, ya no se tienen tanta superficie, pero en aquel entonces así lo era. ¿Y ahora? Ahora, cuando dividen la tierra, la fraccionan, la lotifican y te venden lotes de 150 metros o 200 metros, y ya, actualmente, ya la tierra es muy cara. ¿Pero por qué se hace cara? Porque cada día crece la mancha urbana. Somos más de 30 millones de habitantes en la República Mexicana. ¿A dónde vamos a caber todos? ¿A dónde, dijera, a dónde podemos llegar si estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? ¿Sí se acuerdan quién dijo esa frase, no? No se los voy a decir, investiguenlo. Me acuerdo que yo le decía a mis hijos alguna vez que me preguntaban algo de la escuela y yo les daba la pauta para que esto es esto. Y me dicen, ¿y qué más? No, lo demás, búscalo. Abre una enciclopedia, búscalo, abre tus libros, investiga. Porque también estamos acostumbrados a que todos nos lo digan. Entonces, es importante que leamos. ¿Saben qué es la base de que podamos salir adelante? Hay que estudiar, hay que leer, hay que superarnos y hay que ser productivos. Que el ocio no nos gane. Miren, aquí quiero leerles, yo escribí aquí en mi libro de la cama número 30, que tuve mucho tiempo para pensar ahí, y también le escribí a Zapata. El zapatismo fue muy importante. Y yo le escribí así, a ver si lo puedo leer, porque acuérdense que todavía no me entregan mis lentes y todavía medio veo. O medio no veo. Dice Zapata. Danenecuilco, Morelos surgió por la represión, del abuso y la injusticia que en el campo se vivió. Bastó presenciar un acto durante su etapa de niño para forjarse una idea que lo convirtió en caudillo. Se hizo líder agrarista y la causa defendió. La tierra es de quien la trabaja y es por eso que luchó. Su famoso plan de Ayala, las bases vino a dictar de cómo organizar la tierra y ponerla a trabajar. Sus ideales cumplió y la tierra al pueblo volvió. Siempre luchó por la causa que a la muerte lo llevó. Más de 100 años de muerto y su lucha no termina. Pero si aún viviera, no sé lo que pensaría. No sé lo que pensaría porque lo que acabamos de comentar, ¿no? Las cosas son diferentes. El aprecio a la tierra va cambiando día con día. Nuestros intereses también van cambiando y nuestra forma de vida también. Vivimos en un mundo pues con más de 7.000 millones de habitantes y que día a día estar sobre esta tierra nos causa mucho. Ya ven, en China, más de 900 millones de habitantes en China. Dicen que si los chinos saltaran, moverían la tierra. Que dijera China ahorita, mande su gobernante a la cuenta de tres, vamos a saltar, se mueve la tierra. Y bueno, vamos a continuar en un momento con esto. Vamos a una pausa, por favor. Regresamos.
instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso.
Prepárense para un festín de historia y sabor. Esto es En el Fogón Virreinal, manjares y cotilleos en la Nueva España. Cápsulas radiofónicas sobre delicias, letras, teatro y otras hierbas novohispanas. Con Sor Paquita y Sor Chabela, las monjas cotillas. ¡Atención! ¡Despierten, queridos radioescuchas! Y entremos a la cocina de este convento, a un ladito del fogón virreinal. Hoy hablaremos del maíz. ¿Recuerdan que tuvimos una cápsula anterior? Pero la de hoy es muy especial, porque se trata de tamales.
Así es, hermana Chabela, así es. Y en México, los tamales y el atole van con el Día de la Candelaria, que se celebra cada año el día 2 de febrero. Y con esta celebración se cierra el ciclo de festividades navideñas. Es una mezcla, o sea, un sincretismo de costumbres católicas y prehispánicas, en la que es tradición comer tamales y tomar atole.
Su origen es católico. En esta fiesta se conmemora la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén a los 40 días de nacido, y también se conmemora la purificación de la Virgen María en el mismo tiempo. Es tradición que los católicos lleven a la iglesia figuras representativas del niño Jesús o niño Dios, vestidas con ropajes elaborados, junto con velas, las candelas, que simbolizan la luz que guía el camino espiritual.
La parte prehispánica de esta celebración es que coincide con el inicio de la temporada de siembra en el calendario prehispánico y con los ritos dedicados a los dioses del agua y la fertilidad. Todo esto para tener buenas cosechas. El centro de esta festividad es el maíz, que era fundamental en la dieta de los antiguos mexicanos y por eso también es central en esta festividad. ¡Ey, de ahí que se coman tamales y atole! Y bueno, así se incorpora el maíz en la fiesta católica y se facilita el sincretismo cultural.
Es tradicional que quienes encontraron la figura del niño Jesús en la Rosca de Reyes del 6 de enero sean los padrinos del niño y pongan los tamales y el atole el día 2 de febrero. Así que ya lo saben, si les tocó muñequito en la partida de rosca del día 6, no se hagan rosca y disfruten unos ricos tamales y atole en compañía de familiares y amigos.
Nosotras haremos tamaliza con atole de pinole en nuestro convento para celebrar la llegada de la luz, la fiesta de la Candelaria. Los invitamos a seguir nuestras cápsulas del Fogón Virreinal en esta segunda temporada.
Por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Regresamos aquí en su programa Tiempo de Descanso. Y bueno, estamos platicando aquí con el Estado, con Fernando y con Marta. Al principio empezamos un poquito mal porque, ¿qué creen que yo de repente quise cambiar de ritmo? Y pues no, los cambios a veces son malos, no siempre son buenos. Y me decía Fernando, sé como eres, no cambies. Y eso es cierto, si uno conserva la estampa que siempre presenta uno, pues las cosas salen mejor. Quiero saludar a la gente que nos está mirando y escuchando ahí por las redes sociales, entre ellos a mi hermana, a mis dos hermanas y, perdón, y a varias personas que nos saludan y nos dicen que la importancia de la radio, de comunicar, porque la verdad es que, lo decíamos anteriormente, el que no habla, Dios no lo oye, pero también estos medios de comunicación son para utilizarse. La radio ha sido importante a partir de toda la historia de la vida. Yo escuchaba la radio desde hace muchos años, desde que era niño, desde antes de irme a la escuela, de cuando era joven, cuando era adulto, sigo escuchando la radio ahora participo aquí en la radio y la verdad es que la radio es maravillosa. Tantas cosas, hasta un buen comercial. Los comerciales de la radio eran maravillosos porque te permitían escucharlos y seguir con tus actividades. ¿Qué no veía la tremenda corte o las radionovelas, El hogar que me robé o Alicia, una flor en el pantano o Chessman, el asesino del farol rojo? Entonces, son cosas que nos hacen recordar a la radio. Y bueno, pues ahí nuestros comentarios en las redes sociales, pues nos dicen también el tema de hoy, siempre importante, la lucha del agrarismo. Y que nos dicen también que si todos esos caudillos siguieran vivos en este momento, al ver la realidad de ahora, volverían a morir. Quizás sí, porque, bueno, también cuando se habla de Cristo, dicen que si Cristo no volviera a nacer, ya tuviera preparada cruces nuevas, porque el mundo está de cabeza. Y tal vez una persona que venga a hablar con la verdad y dándonos una voz de esperanza, pues a lo mejor no es conveniente. Pues así han sido muchos, Mandela, Gandhi y muchos más personas que han predicado, la Madre Teresa de Calcuta, que han hablado sobre la paz del mundo y nuestro bienestar personal, y además la no violencia. Pues esos han sido a veces determinantes para los gobiernos. Y bueno, aquí en la radio todo es importante. Y fíjese que como todos nos dicen que la radio es muy importante, les voy a leer un poema que este va a ser porque me siento muy a gusto aquí en Cañaveral, en el 100.5 de FM, y me siento muy a gusto porque nos permite primero recordar lo que era anteriormente y ahora estar presente y poder hacer algo. Quiero mandar un saludo a mi amiga Edith Cepeda de allá de Factor 4 de Cuernavaca, porque me hizo una entrevista también, y pues bueno, tenemos próximamente una entrevista con ella aquí en Cañaveral. Ella es una excelente artista, escritora, y que su primer libro fue presentado por Ricardo Rocha, así es que la vamos a tener aquí en Cañaveral. Fíjese este poema, Recordando a la Radio. Dice: el recordar a la radio me ha llenado de alegría por todos aquellos programas que acompañaron mi vida. Antes de ir a la escuela, creí que ya estaba escuchando como un manjar matutino que ya me estaba esperando. Caminito de la Escuela y El Negrito Bailarín son unas de las canciones de Gabilondo Soler. El radio es maravilloso, no hay quien lo pueda negar, pues de grandes emociones siempre llenó nuestro hogar. Con una radionovela o una buena historieta, la noticia en su momento o quizá un buen comercial. La creatividad de la radio y de todos sus locutores hicieron que todo el mundo los recuerde con honores. Y aunque no puedo mencionar a todos sus antecesores, creo que puedo precisar que la radio es maravillosa y nadie lo puede negar. Y por eso, pues por eso saludamos y me da mucho gusto felicitar a cada momento a nuestro staff, Fernando y Marta, que hacen posible nuestro programa y siempre nos ayudan en todo. Aquí recibiendo mensajes, moviendo los controles, mandándolos a corte, y pues este medio de comunicación tan maravilloso debe de ser bien utilizado. Por eso yo le pido a usted que nos escucha y que nos mande mensajes, también tome el teléfono y márquenos. Recuerde que si quiere usted venir al programa, puede hacerlo. Aquí hay un espacio para usted. Nuestros teléfonos son aquí en cabina 734-34 754-54 y 738-8-3127. A lo mejor estos los dije tan lentos que tampoco yo los entendí. Los repito, es 734-34-754-54 y 734-388-3127. Yo siempre les digo que si marcan, les vamos a dar un obsequio. Les podemos dar un libro como este, mire, mi primer libro, Crónica y Poesía. Poemas, crónica, o les podemos regalar también este, La Cama Número 30. Una experiencia, pues no tan maravillosa porque estuve con el pie abierto, la planta del pie me la abrieron totalmente, pero estuve excelentemente atendido ahí en el hospital Meana, San Román. Un saludo para mi amigo Martín, y para todos los que nos escuchan. Un saludo también para mis cuñadas, para mucha gente que nos escucha después en Facebook, en las redes sociales, y que después nos manda un comentario. Los comentarios son siempre maravillosos. Hace muchos años recuerdo que durante mucho tiempo hubo varios caudillos aquí en la República Mexicana. ¿Quién no se acuerda de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, de grandes personajes, de los revolucionarios de aquí de Tlaquiltenango, Lorenzo Vázquez, Celedino Manzanares y muchos personajes que han sido parte de la historia de nuestro lugar de origen, Morelos? Morelos es un estado pequeño dentro de la República Mexicana, pero grande en la historia de nuestro país. Morelos, imagina, pues primero empecemos por nuestro nombre, Morelos, el apellido de uno de los personajes principales de nuestra independencia, don José María Morelos, don José María Morelos y Pavón. Y bueno, pues así, día con día, pues el estado de Morelos guarda muchas historias. Aquí fueron encontrados, ahí en la Cueva Encantada, restos de mamut. ¿Se imaginan? Puede ser eso, desde la misma creación, historia desde la misma creación. La Cueva Encantada, visítenla en Tlaquiltenango. Aquí en Jojutla, pues también hay grandes cosas. Tenemos nuestra iglesia, tenemos el molino de arroz, tenemos tantas cosas que nos pueden hacer distinguir de los demás. Tenemos arroz, nuestro arroz, que es de fama mundial, pues nos habla de nuestra identidad, de nuestras costumbres. ¿Quién no viene aquí al mercado y se come una barbacoa o unas carnitas de puerco? O llega aquí a Morelos y se come un pozole. Aunque dice que el pozole de Guerrero es más sabroso, pero bueno, en todos lados, como dice, aquí también se cuecen las habas, ¿no? Pero fíjense que en todos los lugares hay diferentes formas de cocinar. El pozole allá en Guerrero es muy sabroso, aquí en Morelos también es muy sabroso. Hay gente que dice que en Tlaquiltenango es más bueno, pero hay gente que dice que en Jojutla es lo mejor. O otras que dicen en Zacatepec, en las cazuelitas, era maravilloso. Bueno, en las cazuelitas yo me acuerdo cuando era niño, y pues mi buen amigo, el dueño de las cazuelitas, no sé si todavía había, pero era un gran amigo mío. Y bueno, así son las cosas en el sur. Y como en el sur nos acordamos de Emiliano Zapata. Y este 10 de abril, no haga lo que muchos, acordémonos de nuestros héroes. Cuando fue el centenario de su muerte, muchos no se acordaron. Mi amiga Estrella Fernández sí se acordó, que la vamos a tener de invitada dentro de 15 días aquí a Estrella Fernández, nuestra amiga escritora y representante de la Unión Hispanomundial. Ella es la presidenta honoraria a nivel mundial. Entonces, les digo que van a estar varias personas aquí, y pues bueno, nuestros invitados están a la orden del día, y pues a veces tienen muchos problemas, pero aquí vamos a estar. No estamos en aquí, así somos en el sur, pero estamos en el siguiente programa, que es Tiempo de Descanso. Y bueno, yo quiero recordarles que no se olviden de la radio, no se olviden de las redes sociales. Escúchenos. Vuelva a esos tiempos en donde era maravilloso estar haciendo el aseo y estar escuchando la radio. Vuelva a ese tiempo donde un locutor le impactó con su voz. Vuelva a ese tiempo donde escuchaban La Mano Peluda o Apague la Luz y Escuche. Ahora escuche Tiempo de Descanso. Escuche Así Somos en el Sur. Escuche la historia del zapatismo. Escuche todos los programas que tenemos aquí en Cañaveral, porque la verdad, se va a entretener un rato. Y sobre todo, no le vamos a entretener de sus labores. Puede estarlo mirando en las redes sociales, pero puede escucharlo en el 100.5 de su radio y poder siguiendo con sus actividades normales, convivir con la familia y disfrutar con la familia de un espacio maravilloso. Bueno, nos despedimos de ustedes y les decimos hasta la próxima. No dejen de escucharnos y vernos el próximo miércoles. Hasta la vista. Se despiden ustedes, José Luis López.
Todo en la vida tiene su tiempo. Gracias por compartir con nosotros ese tiempo de descanso.
Esta es XHJLA.